Perdón. Buenas tardes, soy Roberto González Boico, tutor de la asignatura Fundamento de Ciencia Política 2 en la UNED de Lugo. Y vamos a hablar hoy de lo que es el Estado autonómico, ¿no? Pero antes vamos a hacer un estudio muy por encima de cómo nació el Estado autonómico actual y vamos a hacer un estudio de los precedentes históricos. Los precedentes, además, al problema de la autonomía en el Estado español se encuentran cuando se cambia una casa dinástica por otra. Cuando Carlos II, en vez de dejar como heredero, al no tener hijos y no dejar heredero a otra persona de la casa de Austria, de los Habsburgo, como era Carlos, le deja el trono a una nueva dinastía que entra en España, que serán los Borbones. Y con los Borbones entra el rey Felipe V, nieto de Luis XIV, y comienza el problema con muchos reinos de España. Es el rey que realiza lo que es la Ley de Nueva Plata. Este rey, Felipe V, realiza esta Ley de Nueva Plata y acaba con los reinos de Aragón, el Principado de Cataluña, y los reinos de Valencia, Mallorca y Murcia. Estos reinos fueron abolidos por la Ley de Nueva Planta implantada por Felipe. En 1713 las tropas borbónicas entran en estos lugares y estos reinos pierden la guerra, donde hubo muchos muertos y matanzas también. La última batalla ganada por las tropas borbónicas fue el 11 de septiembre de 1713, ganada a los catalanes eliminando el Principado de la Generalitat. Estos reinos, que he dicho anteriormente, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña y los reinos de Valencia, Mallorca y Murcia, apoyaban a Carlos, que era hijo del emperador de Austria, ¿no? Y en cierto sentido continuador de la dinastía de los Austrias, ¿no? Y no apoyaban al candidato Borbón, a Felipe V, ¿no? De ahí la guerra, ¿no? Fue una especie de venganza porque esa parte del territorio peninsular no apoyó al candidato francés, ¿no? A la corona. Y de ahí, evidentemente, la guerra posterior, la represión y la abolición de los reinos antes dichos. Pero aún así no se unifica España, ¿no? Muchos dicen que se unifica con la Ley de Nueva Planta implantada por Felipe V. No se unifica porque el señorío de Vizcaya y el Reino de Navarra apoyaron a los Borbones, ¿no? Y siguieron conservando sus derechos, sus fueros y su gran autonomía. Es decir, por una parte sí que echa abajo los reinos antes dichos, pero por otro lado no solo deja el señorío de Vizcaya y el reino de Navarra su autonomía, sino que aún les da más autonomía al señorío de Vizcaya y al reino de Navarra de la que tenían anteriormente, por evidentemente apoyar apoyar su candidatura al Reino de España. Bien. Estos reinos, estos fueros y derechos, navarros y vizcaínos, son eliminados posteriormente en la Constitución de Cádiz de 1812. Pero reinstaurados después por el rey Fernando VII, cuando echa abajo la Constitución de 1812. Con las constituciones del siglo XIX se producen tres guerras civiles. Al abolir estas, los fueros y derechos de los vascos y el reino de Navarra. Las guerras civiles, concentradas sobre todo en lo que es el este de España, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia, donde se concentran los carlistas para volver a las fórmulas reinantes antes de estas constituciones del siglo XIX. Estas constituciones, como digo, echan abajo el Reino de Navarra y el Señorío de Vizcaya y producen las guerras carlistas, las tres guerras civiles. Y bueno, será la constitución de la Primera República, con su forma federal de Estado, la que devuelva los derechos a los pueblos que los borbones les habían quitado, ¿no? Exceptuando, como dije, el Señorío de Vizcaya y el Reino de Navarra. Con la Segunda República, vamos a ver, antiguamente con la Restauración, se sigue un dejar hacer, pero limitando mucho los derechos tanto de los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca o Murcia, como los de Navarra y de los vascos. Aunque la restauración no quita todos los derechos del Estado federal proclamado por la República, sí que los limita bastante. Bien, es con la Segunda República cuando nace lo que se denominó Estado integral y que dio autonomía a las comunidades que lo solicitaron. Después de la Guerra Civil se eliminan los derechos autonómicos de las comunidades que habían refrendado sus estatutos, como el País Vasco, Cataluña y Galicia, pero no se eliminan los derechos y los fueros del Reino de Navarra, porque esta comunidad había, con los carlistas, había apoyado a Franco en la Guerra Civil, por lo tanto no sigue habiendo nación española. Es decir, que en Navarra, durante la dictadura de Franco, siguió habiendo unas juntas generales navarras, que estaban controladas por el Consejo General, tenían su propia policía foral, sus propias leyes, sus propios fueros, que nunca fueron derogados por Franco, ¿no? Es decir, que con Franco mismo, Navarra tenía unos derechos que no tenían el resto de pueblos que configuraban el Estado español. Como anécdota, diré además que los carlistas navarros no dejaron entrar con las armas apuntándolos. Las armas de los carlistas con las armas en bandolera, ¿no? No dejaron entrar ni al ejército español ni a los marroquíes, ¿no?, que apoyaron a Franco, ¿no?, en el recinto donde está el árbol de Guernica, ¿no? Es decir, que ahí solo podían entrar los carlistas navarros, ni el ejército español, más o menos los marroquíes, podían entrar en, los marroquíes que apoyaron a Franco podían entrar en ese recinto de Guernica. Solo podían entrar los carlistas y, evidentemente, hasta con las armas, dijeron que aquí ellos no entraban, que solo entraban ellos. Bien. Evidentemente, Franco no dijo nada al respecto porque, bueno, tuvo el apoyo decidido de los carristas navarros a su causa en la guerra, ¿no? Otro estudio hecho por un historiador, un poco tal, afirmaba que Franco utilizó mucho más en sus discursos las palabras Estado español que la propia palabra España. Bien, con la llegada de la democracia aumentan las reivindicaciones autonómicas, sobre todo en lo que es el País Vasco y Cataluña. Y la Constitución de 1978 dedica todo un título, el título octavo, al Estado de las Autonomías. Pero, perdón, mientras la izquierda, PSOE y Partido Comunista de España, PP, y los nacionalistas apoyaban una fuerte descentralización, no solo administrativa, sino también política. En las comunidades históricas, el centro y la derecha apoyaban más una descentralización solo administrativa y no política de las comunidades históricas. Hubo aquí una lucha entre estos partidos, más mayoritarios, PSOE y Partido Comunista de España, y los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que apoyaban más, iban más encaminados a lo que podría ser un Estado más federal que el que salió en la Constitución, ¿no? Mientras el centro y la derecha seguían preconizando la unidad del Estado y una pequeña descentralización administrativa y, si se quiere, un poco política de las comunidades históricas, ¿no? Es decir, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Se apoyaron un Estado autonómico para las comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, como he dicho, ya que éstas habían plebiscitado sus estatutos de autonomía durante la época de la Segunda República. En la Constitución de 1978 fue la disposición transitoria segunda la que posibilitó la autonomía de las comunidades antes citadas, aunque el acceso al autogobierno siguió siendo restringido. El título octavo es un título de la Constitución muy abierto, por lo que su evolución es lenta, abierto en el sentido de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. No es un título cerrado, porque no están en algunos casos muy delimitadas las competencias que debe tener el Estado y las competencias que tienen que tener las comunidades autónomas. Los estatutos de autonomía se pensaron para las comunidades históricas, eso es cierto, pero ya en el proceso constituyente empezó a haber senadores y diputados de otras comunidades del Estado que también desean que sus regiones o comunidades tengan autonomía, ¿no? Dentro del título octavo de la Constitución está el artículo 151.1, que es el que lleva al autogobierno en un proceso rápido a Cataluña, el País Vasco, Galicia, y al que se unió Andalucía, y también es el que asume más competencias para estas comunidades. Andalucía llega al proceso rápido, al proceso del artículo 151.1, porque se hizo antes un referéndum en la comunidad autónoma para saber si los andaluces querían una autonomía por el proceso lento, que será el artículo 143, o por el proceso rápido del artículo 151.1. y la mayoría de los andaluces, evidentemente, contra el deseo del gobierno de UCD, apoyaron el proceso rápido, el proceso de entrada en autonomía por el artículo 151. El resto de las autonomías, excepto Navarra, ¿no?, porque por su excepcionalidad histórica, ya tenía un autogobierno fuerte, llegaron al autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, aunque el resto de las autonomías que hay, para decirlo claramente, ¿no?, un poco yendo del tema, el resto de las autonomías que solicitaron la autonomía, excepto Navarra, porque Navarra ya la tenía de por sí, ya anteriormente a que se produjera la democracia, este resto de las autonomías, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia, Canarias, Baleares llegaron, Valencia llegaron al autogobierno por la vía lenta, ¿no?, por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, aunque actualmente todas las autonomías del Estado tienen más o menos las mismas competencias. El régimen autonómico es inestable y creo que es debido a que en su día no existe un Estado federal que delimitara bien las competencias de las distintas comunidades autónomas y las competencias que tendría que tener el Estado. Por lo anterior, los conflictos por competencias entre las administraciones centrales y autonómicas es constante. El Tribunal Constitucional se dedica en un gran porcentaje de su tiempo a dirimir los conflictos entre los gobiernos de las comunidades autónomas y los distintos gobiernos centrales, debido a la incertidumbre que nos dejó con respecto a las competencias el título octavo de nuestra Constitución. Estos recursos al Tribunal, tanto del Gobierno Central como de los gobiernos de las comunidades autónomas, creo que son demasiados. Bien, hablemos ahora del Senado. El Senado es una Cámara que decía que iba a ser como segunda lectura de las leyes, pero también como Cámara Territorial. Pero en realidad no sirvió ni sirve para lo que debía ser articular lo que es el Estado autonómico. Otro problema añadido es que el Estado autonómico tiene más protagonismo en los partidos políticos que las instituciones, lo que debilita claramente a estas. Son los partidos nacionalistas, pues, y los partidos que gobiernan en el Estado de Madrid, en el Estado, los que negocian el traspaso de competencias, ¿no? Después, cuando caen a lo mejor del partido de gobierno en Madrid, pues el nuevo partido recurre al Tribunal Constitucional las competencias que le había dado el anterior gobierno, lo que hace que sea un continuo calimatías este título octavo, este Estado autonómico que nos dejaron, ¿no? Además, el autogobierno aumenta cuando uno de los partidos mayoritarios no tiene mayoría absoluta, ¿no? Y necesita de los partidos, sobre todo canarios, catalanes o vascos, para gobernar, ¿no? Estos partidos nacionalistas gobernaron tanto con gobiernos del Partido Socialista como con gobiernos del Partido Popular. Es decir, que los gobiernos centrales, cuando no hay mayoría absoluta, tienen una dependencia bastante fuerte de los partidos nacionalistas canarios, catalanes o vascos, ¿no?, para sacar adelante los proyectos de ley que propone el gobierno, ¿no?, al Parlamento. Bien. Por otra parte, hay otras instituciones del Estado, como son los ayuntamientos y diputaciones, que adquirieron gran autonomía, pero por ejemplo en Galicia el PP los utiliza más como organismos caciquiles que como verdaderos ayuntamientos y diputaciones democráticas. La realidad es que hay alcaldes que están regiendo ayuntamientos en Galicia, y no pocos, sino muchos alcaldes, más de 20 y 24 años trabajando como alcalde, cuando el trabajo del político debería de ser un trabajo temporal, digo yo, ¿no? Sí, que tuviera un trabajo aparte y que tuviera una dedicación a la política durante un relativo poco tiempo, ¿no? Y que tuviera evidentemente un trabajo alternativo, pero muchos, por lo visto, el trabajo que adquirieron fue el trabajo de político, de alcalde, y ahí están 20, 24 años. No sé si sirviendo al pueblo, pero sirviéndose a sí mismo, sí, ¿no? Porque han utilizado la política como una profesión, cuando esto no debía de ser así, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Otro problema añadido es el del transfugismo político, que además está reconocido, creo que en el artículo 68 de nuestra Constitución, ¿no? Cada persona, que las personas pueden ir de un partido a otro. Y esto hace que en algunos ayuntamientos se compran concejales de otros partidos, para así, sobre todo por parte del Partido Popular, para así este partido hacer después una moción de censura y gobernar ese ayuntamiento. Esto pasa muchas veces aquí en Galicia y debía acabarse con estas cosas porque evidentemente debilitan lo que es la democracia. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.